Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en un programa más a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos informando de lo que ha acontecido en las últimas fechas de ciclismo más próximos. Ciclismo de la Comunidad Valenciana en pues para ello tenemos a nuestro colaborador Jaime Pérez.
Francisco del Rincón del Clinicomfort Chulbi ha sido el vencedor del ciclocross de Ayacor. En féminas se impuso Sofía Rodríguez del Ball Center. En juniors Borja Altur del Ball Center. En cadetes Miguel López del Gandía Ginestar. En Master 30 Raúl Ballester del Solbike Salcira. Y en Master 40 Jordi Reñé del Connect Cycling. El villarrealense Sebastián Mora se ha proclamado campeón de Europa de Scratch en Grenchen, Suiza. El próximo fin de semana se disputará la marcha cicloturista Baida Albaida, las BTT de Jalance y Siete Aguas y el ciclocross de Sueca.
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Paco, informémonos del resto de lo que nos ha dejado el pelotón internacional en las últimas fechas.
Pues como ya comentaba Jaime, el castellonense de Villarreal, Sebastián Mora, que ya en 2010 en la categoría sub-23 ganó en la categoría Scratch y Madison, se ha vuelto a repetir el título en esas dos modalidades este año, esta vez con Albert Torres.
En categoría absoluta.
En categoría absoluta, o sea, un tío que va manteniendo el nivel y va creciendo. Y lo tenemos aquí cerca. ¿Dónde habrá pistas para entrenar en Villarreal?
Bueno, sí. La verdad es que no nos podemos quejar de la Comunidad Valenciana. Al menos tiene un mínimo de pistas que realmente podemos hacer. Lo que sucede es que yo creo que es una especialidad ciclista poco valorada, poco difundida. Y sobre todo, especialistas realmente que se dediquen al mundo de la pista, como sucede en otros países, aquí muy pocos.
Tendremos que intentar hablar un día con Sebastián, a ver si nos cuenta toda esta modalidad de pista, cómo hace los entrenamientos en la zona y ver un poco esto que en principio nos parece tan alejado a la mayoría de la gente. No está al alcance de todos.
Ni mucho menos, y además tienes que tener una habilidad, porque el ciclismo entendemos que tú coges la bicicleta, sea de carretera o de montaña, das pedales y la técnica, con poquito que te sepas manejar un poquito, es suficiente. No, en pista requiere una técnica mucho más especializada y requiere mucha más pericia. Por eso sí, sería interesante que habláramos específicamente de esta especialidad en otro programa.
Efectivamente, pues la pareja española, que eran favoritas por su momento de forma, batió a Rusia, nada menos. Y Francia se colgó el bronce. La también española Irene Usabiaga ganó la medalla de bronce en la prueba de femenina de eliminación. O sea, estamos en todos lados en pista y seguro que no ha salido en portada en ningún periódico.
Bueno, son reseñas y poco más.
Efectivamente. Por otra parte, pasando al ciclismo de carretera, Carlos Alberto Betancourt, el colombiano, ha fichado por el Movistar, que lo quieren para liderar el Giro de Italia.
Bueno, Betancourt en el 2014 sí que dejó pues sello de su calidad en alguna prueba. En el 2015 se dejó ver, porque hasta ahora era componente del equipo AG2R, se dejó ver en el Giro, pero muy poquito más ha hecho en el 2015. Y lo han fichado, yo creo, el Movistar, con la idea de que esté presente para defender los colores del Movistar en el Giro, ya que las grandes, vamos a decir, bazas del...
Figuras
o bazas del Movistar, pues como quieren estar en los Juegos Olímpicos de Río, el seleccionador nacional de ciclismo ha dicho que aquel que no participe en el Tour de Francia lo va a tener muy difícil para estar en las Olimpiadas, con lo cual el Giro de Italia, vamos a ver qué españolito de cierto nivel participa.
Exacto, porque Valverde lo tenía en mente, pero con estas afirmaciones del director va a ser complicado que se decida correr el Giro, porque sería correr Giro y Tour para poder participar en las Olimpiadas, y seguro que le hace mucha ilusión participar.
Por supuesto, ten en cuenta que es la única, la última posibilidad que tiene ahora mismo Alejandro Valverde antes de colgar la bicicleta, de participar ya en unas Olimpiadas.
Que por cierto, Valverde este año ha sido el ganador de la clasificación del World Tour, que se valora también muy poco frente al Campeonato del Mundo de Ciclismo, que es un día, un golpe de suerte.
Vamos a ver, es cierto. Eso es una reflexión que yo creo que me gustaría ahondar un poquito, un minuto. ¿Por qué? Porque realmente, como acabas de narrar, Paco, es decir, tú tienes al campeón del mundo que se disputa una prueba de un único día y vas luciendo un maillot de campeón del mundo todo el año. Ese año te identifican como ganador y de esa prueba de campeón del mundo. Mientras que ser el ciclista más regular a lo largo de todo un año prácticamente ni en los medios de comunicación trasciende. Y hombre, en el mundo profesional, lógicamente, no es que se valore, sino que además se respetará este premio porque, o esta clasificación, porque esto te lleva a través de hacer un año extraordinario, donde has cosechado muchos triunfos para poder al final por puntos encabezar la clasificación UCI. Pero lo que está claro es que el resto del año ni se habla de esa figura, ni se habla de que ha sido el mejor ciclista del año anterior, y a nivel, vamos a decir, que del mundo aficionado, es una figura que pasa totalmente desapercibida.
Sí, total. Y si pasa en el mundo aficionado, imagínate en el público que no es aficionado.
Por eso te digo que hay una serie de clasificaciones que la propia UCI se encarga de ir promoviendo, pero que luego no da difusión. Y aquello que no aparece en la caja tonta no trasciende. Y hay que vender imagen, como siempre, y tenemos que vender imagen. Y si la UCI, que es la principal protagonista de que esto suceda, no se preocupa de sus galardonados, pues ¿qué podemos hacer los demás?
Esta clasificación queda un poco con más pena que gloria, y Valverde ya son 4 años que la ha ganado. O sea, que en realidad esto ya
poquitos profesionales habrán alcanzado ese nivel.
Pero qué menos que tuviese un maillot representativo durante todo el año, algo que lo marque y sea importante.
Algo que sea una referencia para otros ciclistas. Y sobre todo para los aficionados.
Y Valverde, por cierto, que ya es un tío mayor, que ya tiene 35 años, sus Olimpiadas serán las últimas.
Es lo que comentábamos antes,
seguro.
Claro, obviamente.
Y nada, yo no sabía, por ejemplo, que el hombre con tanto viaje que hace tiene una familia con 4 hijos, que yo creo que eso ya le tirará a la retirada poco a poco.
Hombre, le tiene que llamar mucho el hecho de tener que estar fuera de casa
tantos días,
ciento y pico días al cabo del año, sin ver a los suyos. Eso hay que entenderlo también, que eso deja huella, y tienes que ser una persona muy, 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 muy profesional para llevar eso con cierta dignidad.
Efectivamente. Y ya pasando...
Y bueno, recordar también que también se entregó en Abu Dhabi también al Movistar como mejor equipo UCI.
Efectivamente.
Y a España como mejor país mejor país a nivel UCI, de ciclismo.
Que eso es algo que decimos siempre. España hoy sí está el número uno, pero dentro de 4 años vemos el absoluto cero, porque
pero
no hay nadie.
Es que para recordar también a los aficionados que no lo saben o no lo recuerdan, de los últimos 10 años España ha ganado 9 como mejor país, sumando puntos de ciclistas españoles, que es lo que da la clasificación como mejor país de a nivel ciclista. Los últimos 10 años España ha ganado 9. Esto es algo histórico, esto es algo que es para enmarcar. Y repito, igual que decíamos con Alejandro Valverde, ¿qué difusión tiene? Una reseña en una esquina de una prensa nacional ahí, un poquito más. Ahora, cuando a un deportista de segunda división se le ha caído un taco de la bota, madre mía, Dios mío, esto es una catástrofe nacional.
Esto se valorará, Pepe, se valorará cuando no tengamos a ningún ciclista. Dentro de 5 años, que no haya nadie entre los primeros, se contará como la época dorada del ciclismo español, en vez de valorar ahora todo lo que tenemos y disfrutar con más emisiones, con todo.
El problema es que no sabemos recoger cuando realmente la cosecha es buena. No sabemos recoger y sobre todo no hemos sabido sembrar lo suficiente para coger en un futuro. Ahí estamos. Yo creo también que hay una serie de declaraciones del presidente de la Federación Española de Ciclismo en esa línea, que me imagino que comentarás más adelante.
¿Te refieres a sobre el futuro?
Sobre el futuro, claro, sobre el futuro del ciclismo español y sobre todo también del futuro en cuanto a equipos ciclistas a nivel UCI, que solamente tenemos en España Movistar. Han ido desapareciendo los últimos años, equipo tras equipo. Solamente queda ahora mismo el equipo Movistar. Intentonas de crear...
El de Fernando Alonso, que todavía...
Bueno, el de Fernando Alonso ya mejor ni comentarlo porque hoy por hoy no creo que haya... Ojalá haya un resurgir de ese proyecto en un futuro inmediato, pero cosa que dudo. El Caja Rural, que está en categoría continental, y otros. Pero bueno, es decir, al fin y al cabo, a nivel UCI solamente tenemos el equipo Movistar. Afortunadamente resulta que además es el mejor equipo UCI en los últimos años también. Pero es que detrás no tenemos absolutamente nada, que es lo que decimos programa tras programa. Vamos una travesía del desierto de años. Y cuando realmente hemos tenido, como comentaba, grandes éxitos, si en estos años, aunque tengamos o hayamos tenido, seguimos teniendo, desgraciadamente, una crisis muy severa, muy dura, pero... No, si es que los demás países están sacando o están manteniendo equipos, están sacando equipos nuevos, están apostando por un deporte donde realmente sus nacionales no están destacando.
Bueno, al final yo creo que son épocas y tiene que ser así. Es como la época de Ocaña hasta que llegó Perico. Hubo ahí un tiempo de sequía que no había nadie, luego después vino Indurain, luego otro poco de... Al final va todo por olas, ahora ha sido el tope arriba, tenemos que saber reconocer que es el tope arriba y ya vendrá una ola abajo del todo y ahí estaremos unos años y ya está.
No vendrá una ola, vendrá un tsunami.
Bueno, y ya para terminar las noticias, Pepe, comentar precisamente que el Saxo deja de continuar como patrocinador del equipo Tinkoff y el Team Colombia también.
También desaparece.
Dos desapariciones.
Realmente el mundo del ciclismo está complicado, complicado, complicado.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Hoy traemos una de esas historias que se llaman épicas, o no, eso ya lo veremos, Pepe.
Vamos a verlo.
Y contamos con un guionista de profesión que se llama Xavi Narro, que ha dado la vuelta al mundo en bicicleta durante 15 meses. Han sido 456 días, 37.000 kilómetros recorriendo Europa, Asia, Australia, América de sur a norte, un poquitín de África y ya la vuelta a España. Yo particularmente leí... el primer capítulo de su libro, con toda esta historia, ha escrito un libro que se llama Vagamundo y leí el primer capítulo, que lo tiene en su página web colgado, y a raíz de eso dije, me lo voy a comprar. Y me fui directo a la tienda de Amazon de Kindle a descargarlo y a comprarlo. Hola, Xavi, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Todavía no me he acabado el libro, pero esto promete. El horror que se describe en el primer capítulo, no sé si seguirá todo, pero está impresionante.
Sí, parece mentira, ¿no? Que a veces te venden este tipo de viajes como una experiencia de un viaje interior, una experiencia de superación o la experiencia más bonita de mi vida, y es claro que es verdad, tiene un poquito de eso, pero muchas veces la gente se olvida de la parte más dura o sucia, ¿no? O triste, que también está, y pues sí, eso también me gustaba, tenía la intención de explicarlo, por eso el libro empieza de una forma que a veces puede dar escalofríos, ¿no?
Desde luego, cualquiera que lea ese primer capítulo, lo primero que hace es vender la bici.
Sí. Es que me apetecía eso, ¿no? Pues romper el tópico de mira lo que he hecho, me lo he pasado genial, hazlo tú ahora, que sí, que también está, como decía, ¿no? Pero bueno, que no son todo, no va a ser todo bajada, ni viento a favor, ¿no? Ni temperaturas agradables a 20 grados. Y por eso, pues, tenía ganas de nada, en el primer capítulo, que es muy cortito, 6-7 páginas, pues ya decir que, bueno, pues evidentemente es una aventura que la hice voluntariamente, pero que eso no quita que a veces fuera muy, muy dura.
Xavi, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Hola, ¿qué tal?
Ante estas primeras palabras tuyas, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, ¿qué te motivó a ti al iniciar ese viaje?
Pues sí, es una pregunta que, claro, siempre me lo preguntan, ¿no? Porque yo era un tío normal, no era ni siquiera era ciclista, ni siquiera tenía bicicleta, ¿no? Antes de empezar el viaje.
Curiosísimo.
Sí. Pero sí que siempre me ha gustado viajar, eso sí. Viajar y también hacerlo por mis propios medios, ya fuera, pues, aunque fuera en transporte público o caminando. Y a los 22 años, en el 2006, ya había hecho un viaje en bici, cortito, de Barcelona hasta China. Fueron 3 meses. Pero, pues, mira, me entró el gusanillo, ¿no?
Sí.
Una vez ya me había olvidado del calor, de la estepa, de Kazajistán, del hambre, de la sed, de dormir tantos días seguidos en la tienda de campaña sin poder ducharme, pues todo eso se olvida muy rápido y en cambio te acuerdas de lo bonito solo, ¿no? Los encuentros con los nómadas, pues que te inviten a una taza de té, llegar al destino, todas las cosas bonitas perduran más en la memoria, y yo creo que eso fue lo que me animó pues a rematar ese, podríamos decir que el viaje a China fue un calentamiento, y luego pues dije, va, voy a hacer la vuelta al mundo completa. Y así ya me lo quito de encima. Y por eso recuperé la bici.
Eso de me lo quito de encima suena mal, ¿eh?
Sí, es que era más que nada como una presión, ¿no? Una parte de mí se había prometido hacer un viaje así grande, ¿no? Un gran viaje. Pues claro, la vuelta al mundo, en los que somos así aventureros, viajeros, siempre está en la cabeza, ¿no? Siempre lo vemos como el último hito. Va, un día daré la vuelta al mundo, un día daré la vuelta al mundo. Y yo pensaba que hasta que no lo hiciera, pues no podría morirme tranquilo. Y me daba mucho miedo eso, ¿no? Precisamente de que un día estuviera ya viejo y enfermo, en el lecho de muerte. Pues, me imaginaba esta imagen, ¿no? Tan tétrica, y me veía a mí mismo pensando, mira, al final me ha ido todo bien, pero nunca di la vuelta al mundo en bici. Y claro, la gente me dice, qué valiente, ¿no?, al hacer ese viaje. Pero yo les digo, bueno, por una parte sí, pero por otra, qué cobarde de no querer que llegara ese momento, ¿no? Y para evitarlo, pues nada, dejé el trabajo, dejé durante el tiempo que duró el viaje a mi novia, dejé a mi familia y lo hice.
¿Qué tipo de bici te agenciaste para el viaje y qué peso llevabas? ¿Qué cosas
pues
llevabas de equipación?
Una bici híbrida, una Specialized. En verdad era una bici bastante sencilla, no era ninguna virguería, ¿no? Que nadie se imagine que hace falta un vehículo así de, pues de más de 1.000 euros, no. Simplemente hace falta que la bici sea muy robusta y también pues que tenga características para aguantar en terrenos un poco complicados como pistas de tierra, y a la vez pues que no sea como una mountain bike, ¿no?, que te robaría parte del esfuerzo, pues que no, evidentemente tiene que ser rígida, sin suspensiones, pero bueno, a la vez pues con las ruedas bastante gruesas para evitar demasiados pinchazos. Y una vez que estaba completamente cargada con las alforjas y todo el equipaje, pues podía llegar a pesar unos 40 kilos.
Wow. ¿No te pasaste de peso de llevar? ¿Qué llevabas? Bueno, ¿llevabas ordenador y de todo o qué?
Claro, llevaba un poquito de peso extra, ¿no? Pero es porque además del viaje, yo no quería tomarme un año sabático, sino que quería continuar con mi profesión de, pues, de comunicador, y por eso durante todo el viaje, pues, llevé el ordenador y cada día escribía, por más cansado que estuviera, y cuando encontraba internet, pues le mandaba los textos que había escrito y las fotos a mi novia por internet, y ella lo colgaba en la web, que la web es la misma que todavía está activa, que es rodamón.tv, y ahí entonces era un blog y prácticamente a diario lo actualizábamos. Ahora ya la web sirve más como de complemento a la novela Vagabundo, ¿no? Porque hay muchas fotos, muchos vídeos, ya no está la parte de diario, para que no haga competencia al libro, evidentemente, pero sí que hay muchos mapas y mucho material que sirve para ayudar a los lectores a seguir el viaje. Muchos me dicen, es que voy leyendo y voy siguiendo el mapa de Google Maps, que está marcado etapa por donde pasé, y a la vez voy viendo los vídeos y las fotos, y es como si estuviera allí. Y entonces, pues, para querer hacer todo este despliegue, ¿no?, del blog, por ejemplo, de fotos, de vídeos, pues sí que hacía falta llevar un poquito más de peso. Aparte de eso, llevaba lo mínimo, evidentemente lo mínimo para sobrevivir. Como ya tenía la experiencia del otro viaje, el de China, pues esta vez no me pasé mucho con el peso. Además, también según la época, pues hacía falta, claro, cuando hace frío, cuando estás en invierno, tienes que ir bastante más cargado. Luego también, si estás en zonas muy áridas, pues tienes que llevar mucha agua, que eso pues quizás ya te incrementa 8 kilos. No, si tienes que llevar 8 litros de agua, como era frecuente muchas veces en algunos desiertos, pues también eso es un esfuerzo añadido.
¿El agua cómo va? ¿En botellines o cómo?
Pues sí, llevaba unos botellines a mano, ¿no?, para poder ir bebiendo. Y aparte, pues eso, si era una zona muy árida y muy poco poblada, pues también en las alforjas unas cuantas botellas. Por ejemplo, en países en Europa o en países tropicales donde es más fácil encontrar poblaciones y establecimientos, pues ahí quizás solo con el botellín, con un litro, ya tiraba, y cuando se gastaba, pues me paraba donde fuera y no costaba nada encontrar agua.
Xavi, ¿has tenido problemas a lo largo de tu viaje para encontrar repuestos para esa bicicleta?
Pues no, como decía, era una bici bastante sencilla, buena, resistente y robusta, pero las piezas eran bastante estándar y no, claro, lo que he tenido que cambiar son recambios muy básicos, ¿no? Si se me hubiera roto un buje, por ejemplo, quizás sí que hubiera sido más complicado, pero nada, pues eran neumáticos o algún radio, alguna cadena, que normalmente no me costó encontrarlo. Además, como de vez en cuando quedaba con Chris, con mi novia, en distintas partes del mundo, nos vimos 5 veces y así también aprovechaba para descansar y para verla, pues ella sí que de vez en cuando me traía, alguna vez sí que me trajo una rueda entera, por ejemplo, o todo un juego de transmisión. Esas cosas más complicadas, pues ya quedaba con ella antes de que se partieran, por ejemplo, ¿no? Antes de que explotaran, pues ella ya me traía un recambio.
He leído que para el tema de planificar visados y todo eso, antes de realizar el viaje, tienes que montar unas películas mandando el plan de lo que vas a hacer dentro del país con hoteles de 5 estrellas y sin nombrar nada de bici.
Claro, eso depende del país. Hay países que son muy herméticos todavía. Este ejemplo que citas tú es en China, ¿no?, concretamente, y ahí sí que es imposible que te den un visado si vas al consulado o a la embajada y les dices que vas a hacer una ruta en bicicleta por todo el país, por zonas rurales, por repúblicas autónomas donde hay algunos conflictos y que no tienes ni idea de dónde te vas a quedar, dónde caiga la noche, pondré la tienda, imposible. No te van a dar el visado ni locos. Entonces sí que tienes que montarte un poco una película, ¿no? Y tampoco van a comprobar nada luego. Ellos solo quieren que les des un pequeño itinerario. A veces te lo piden, a veces no, pero bueno, nunca está de más llevarlo, ¿no? Les dices, voy a ir a Shanghai, voy a ir a Beijing, a Xi'an, voy a quedarme en este hotel, lo buscas por internet, ¿no? En este hotel de lujo, le pones la dirección y luego, una vez tienes el visado, te presentas en la frontera con la bici y mientras esté el visado allí, nadie te va a decir nada.
Vale, allí no hay ningún tipo de confrontación de tu historia con lo que está siendo real.
Yo nunca me he encontrado con problemas en la frontera.
¿Y eso te pasó en China y en algún otro sitio más? ¿Hay que montar un guión?
Pues, hombre, China sí es uno de los visados más complicados para conseguir, pues si te estás montando tu propio viaje. Evidentemente ahora se ha abierto mucho el turismo y si vas con una agencia ya te va a hacer la agencia todo el trabajo y no va a haber ningún problema. Pero luego hay otros países, por ejemplo, Kazajistán. Ahí no es difícil conseguir un visado, pero es un país tan grande que yo necesité 2 meses para cruzarlo, por ejemplo. Y sí que es difícil conseguir un visado de 2 meses. Eso ya cuesta más. Por suerte, yo, como ya había estado en el viaje que había hecho previamente, al ser mi segunda visita al país, pues ya fue más fácil conseguirlo. Este tema de los visados sí que es un poco pesado, ¿no? Sobre todo si no te gustan estos temas burocráticos, pues puede echarte un poco atrás, ¿no? Mucha gente que quiere hacer un viaje así piensa, ya, pero ¿y los visados? Que va a ser complicadísimo. Pero bueno, es cuestión de mirar la ruta que vas a hacer y mirar por internet, país por país, en cuál te piden visado, en cuál no, en cuál se tiene que pedir con antelación, en cuál te lo dan en la frontera. Y bueno, es posible, ¿eh? Es posible hacerlo.
Dices que hacías unos 100 kilómetros diarios, pero 100 kilómetros diarios en Europa supongo que no será lo mismo que en Kazajistán.
No, claro, no. Tienes toda la razón, es que no tiene nada que ver. En Europa es un paseo. A ver, a no ser que haya unas circunstancias, por ejemplo, viento muy fuerte en contra, que sí que va a costar igualmente, pues si son condiciones normales es un paseo, puedes pararte 4 o 5 veces durante la etapa, descansar, tomarte un café aquí, un croissant allá, visitar el centro de un pueblecillo medieval, es un lujo. Es muy caro, eso sí, pero bueno, físicamente no es tan demandante. En cambio, en Kazajistán había días que por más que me levantara antes de que saliera el sol y me fuera y parara cuando ya se había puesto el sol, digamos, 10, 11, 12 horas pedaleando, ni siquiera así había días que llegaba a los 100, por las condiciones del terreno, porque la carretera era pésima, estaba llena de baches, porque era de tierra o de grava, o porque al ser la estepa, un terreno tan llano, pues el viento era muy fuerte, obras, ahí sí que de vez en cuando te paran los soldados, te piden los papeles, te llevan un momento a la comisaría para ver que todo esté en orden, y así con tonterías de estas pierdes bastante tiempo.
Entonces casi lo más real sería decir horas de pedaleo al día, más que kilómetros, eso casi ni cuenta, ¿no?
Sí, pero claro, yo tampoco quería que mi viaje se eternizara. Inicialmente me planteé hacerlo de un año, porque queda bien, ¿no? Es bonito, es redondo, pero al final vi que si quería por lo menos pisar cada continente, tendría que alargarlo hasta 15 meses, y más si me iba encontrando con Chris en distintos puntos. Y claro, por eso tenía el objetivo de hacer 100 kilómetros al día. Independientemente del tiempo que tardara, yo había calculado que si hacía unos 100, pues tardaría eso, 15 meses. Y pues sí, como decía, había días que llegaba a los 100 en 3 horas y media, por ejemplo, y decía, ¿por qué no? Pues voy a hacer más, ¿no? Y quizás llegaba a 150 o... Una vez que hice mi récord, llegué a 186. No es ninguna virguería, ¿no? Si vas por aquí, por Europa, con una bici de carretera, pues eso lo haces en una mañana. Pero bueno, para mí 186 con esa bici tan cargada y en China, que es donde lo hice, pues tenía mucho mérito. Y otros días no, pues lo tengo que dejar en 70 porque está oscureciendo y no puedo más.
Y el paso a la ruta hacia Asia, en vez de pasar por Turquía, Irán y todos estos países, ¿por qué decidiste pasar por el norte, por Kazajistán?
Sí, pues porque en el 2006 ya había seguido esa ruta. En esa ocasión la escogí porque es más corta. Bueno, más corta en distancia. Realmente en tiempo no sé si sale a cuenta. Pero en el 2006 como... No, perdón, estoy diciendo 2006, 2004 es cuando hice el primer viaje. Estaba en la universidad todavía y solo tenía 3 meses de vacaciones, bueno, 2 y pico, por eso me interesaba la ruta más corta, y en vez de hacer esta, que es más, la que tú dices, que es, sí que es más tradicional, porque yo creo que es más entretenida y más bonita, pues sí, esta de bajar por Grecia, cruzar a Turquía, luego ir por Irán, que también mucha gente la hace y, hombre, pues sí, hubiera estado muy bien. Pero como ya la primera vez no la hice y fui por arriba, por Ucrania, por Rusia, Kazajistán, y conocí bastante gente, pues me apetecía volver a encontrarme con esta gente que había conocido 8 años después, volver a verlos y saludarlos, y por eso repetí la misma ruta.
¿Y en todo el recorrido Europa es la peor parte o no?
¿Peor en qué sentido?
En el sentido de que es lo mismo, digamos, no, de que no te aporta nada, de que todo es lo mismo que puedes ver desde casa y
claro,
en una mañana.
Sí. Sí, es claro, es verdad que el impacto no va a ser tan grande, ¿no?
O incluso la gente también, o incluso...
Sí, eso, bueno, en este sentido sí, tienes razón, que no vas a hacer un gran descubrimiento, no vas a tener ningún shock cultural, que para mí es lo más importante de un viaje, ¿no? Pues aprender cosas nuevas de la gente que vive allí. Pero por otra parte, es lo que decía antes, ¿no? Que es cómodo, es fácil, es bonito realmente, porque tú te paras en cualquier pueblo de Francia, de Italia, de Eslovenia, y en cualquier parte vas a encontrar, vas a ver un paisaje bonito, unos edificios, monumentos interesantes, y eso se echa bastante de menos cuando ya entras en Europa Oriental o en Asia. Sí que de vez en cuando pues llegas a un sitio peculiar, ¿no? O una ciudad importante con un templo, con una fortaleza, pero no es como en Europa, que es lo que decía al principio, ¿no? Que es como pedalear por un paraíso en el sentido este de lo que te entra por los ojos.
Y de presupuesto diario en Europa sí que será mucho mayor que en el resto de sitios, claro.
Claro, ese es el principal inconveniente de viajar por Europa o, por ejemplo, también por Australia, por Estados Unidos, que te gastas muchísimo más dinero. Quizás en Europa, pues, no sé cuánto me gastaba diariamente, pero bueno, en el primer mundo, pues sí, te puedes llegar a gastar 1.000 euros al mes, aunque vivas prácticamente como un ermitaño. En cambio, si estás en Asia Central, en Centroamérica, pues baja drásticamente. Quizás no llegas a 300 euros al mes, incluso permitiéndote comer más de la cuenta, si quieres, o alojarte de vez en cuando en algún hotel muy decente. Por eso sí, hay que valorar, ¿no?
Eso es en Asia, dices. ¿Y en América también, en América del Sur? ¿En Chile y
sí,
por ahí?
En América del... No, Chile es la excepción, yo diría, en América del Sur. Bueno, cualquier lugar que sea un poquito turístico ya se rompe esta norma. Ya suben los precios exageradamente, se duplican, se triplican, incluso llegan a los estándares europeos. Y Chile, pues, encontré que era bastante caro, sobre todo porque yo seguí la Panamericana y pasé por muchas ciudades mineras. Y ahí, pues, el trabajo de la minería sí que ha llevado mucho progreso y pues mucho bienestar económico, y los precios de la comida en general, de los alojamientos, son bastante caros. Pero aparte de Chile, pues en Perú o en Ecuador, Colombia, toda Centroamérica, incluso México, ahí sí que se puede uno pasar bastante tiempo gastándose poco dinero, siempre que, pues lo que digo, evites zonas muy muy turísticas.
¿Y hay muchos momentos en los que terminas harto de bici y te entran ganas de coger un tren o otro medio de transporte, o eso no?
Sí. Eso cada día. Nunca lo hice. Las veces que cogí otro transporte era porque no podía continuar en bici, ya fuera porque llegaba a un océano y evidentemente tenía que coger un avión para cruzar, o alguna vez, por ejemplo, que había un túnel y no me permitieron cruzarlo en bici, me obligaron a subir en un coche, o una vez que había un puente que estaba en obras. En estos casos sí que tuve que coger otros transportes y realmente me supo mal, ¿no? Porque me sentía un poco como si estuviera traicionando mis principios, pero bueno, luego se me pasaba rápido. Y aparte de estas situaciones en que era inevitable, pues cada día había el momento en que estaba harto y quería dejarlo ya y volver a casa. Sí, no sé, quizás si hubiera sido más ciclista, ¿no?, más amante de la bicicleta, hubiera sido distinto, pero para mí pues es eso. A veces sí que era como un trámite o como una obligación. Es absurdo, ¿no? Porque no sé, ¿por qué lo hacía entonces? Claro que lo hacía porque quería, pero era inevitable. Pues si había una subida muy fuerte o hacía mucho calor o mucho frío, pues pensaba, va, lo dejo y me voy a casa. Y esta idea la tenía en la cabeza, pues, por lo menos una vez al día, pero nunca, por suerte, nunca me venció.
¿Y la compañía, que supongo que te encontrarías con otros ciclistas que estarían dando vueltas, se agradece o no?
Sí, se agradece mucho. Por lo menos en mi caso y en mi experiencia, tuve la suerte de encontrarme siempre con compañeros con los cuales nos entendimos muy bien y por eso pues lo agradezco, ¿no? No voy a decir que siempre sea mejor viajar acompañado que solo, porque te puedes encontrar algún compañero de viaje con el que no te llevas bien o con el que parece que sí, ¿no? Que os entendéis muy bien y luego una vez que estáis en la carretera, cuando ya es demasiado tarde, os dais cuenta de que sois incompatibles. Pero en mi caso tuve mucha suerte y tuve compañía, por ejemplo, las dos primeras semanas, desde Barcelona hasta Eslovenia. Luego me encontré por casualidad con unos hermanos ingleses y fuimos juntos desde Kazajistán hasta Vietnam. Luego fui con otro amigo desde Vietnam hasta Singapur. En México también tuve compañía. Luego las últimas etapas desde Casablanca hasta Barcelona. Entonces, cuando estás acompañado y encima es con gente pues afín a ti y con sentido del humor y vas riendo, se pasan las etapas volando. Es casi como una fiesta.
¿Y qué país te pareció especialmente amable para la bici?
Pues
o
Eslovenia
ninguno.
Me gustó mucho. Sí, sí, algunos sí, ¿eh? Algunos piensas, esto es un lujo, casi me lo estoy pasando bien viajando. Por ejemplo, Eslovenia, era como un... es pequeñito, pero era como un jardín enorme, todo de bosques y prados, las casas todas con macetas colgando por fuera, todo lleno de flores, tiene montaña, pero tampoco es una montaña muy exigente, y ahí pues me gustó bastante. Luego, en Laos, por ejemplo, sí que me sorprendió más, porque nunca había estado. Y sí que me lo habían dicho, que era muy agradecido para la bicicleta, pero no me lo acababa de creer. Y una vez llegué, pues vi que sí, las carreteras son bastante decentes y en cambio no hay mucho tráfico. Entonces el ciclista se siente bastante seguro y además que el paisaje es muy, muy bonito también.
¿Y por contra el país horror?
Pues, hombre, yo creo que por la experiencia propia de ciclista, seguramente Kazajistán. Es muy duro porque es un país muy grande. Como decía, tiene las peores carreteras del mundo. Aunque ahora los chinos, bueno, ahora ya creo que habrán parado, pero por lo menos en el momento en que yo fui, estaban invirtiendo mucho y nos encontramos una super autopista acabada de hacer, pero todavía no estaba inaugurada, y pudimos rodar por la autopista 2 días sin tráfico. Bueno, eso fue fantástico, pero fue una excepción, casi como un sueño. Aparte de eso, las carreteras son muy malas. Hay veces que simplemente desaparece y tienes que orientarte, ¿no?, con la brújula y tirar pues hacia el este, siguiendo por el medio de la estepa. Luego, pues es muy despoblado y hay veces que tienes que cargar mucha comida, mucha agua, ¿no?, para llegar hasta el siguiente punto de avituallamiento. Y realmente hay muy poca cultura ciclista ahí, o sea que los pocos coches que te encuentras a veces pueden llegar a ser un poco agresivos. Por contra, tiene lo bueno de que al ser un país tan remoto y tan poco visitado, pues la poca gente con la que te encuentras se sorprende tanto de que estés ahí que pues te reciben con los brazos abiertos. Para ellos, bueno, también está en su cultura de ser así de hospitalarios, pero creo que hay algo más, ¿no? También tiene que ver con que es gente que no está muy acostumbrada a ver extranjeros y les sorprende tanto ver a uno que les provoca mucha curiosidad, ¿no? Para ellos también recibirte es una forma de que les des noticias de, pues podríamos decir casi del mundo exterior, que les expliques cómo es el país de donde vienes, y eso se agradece, ¿no? Países, por ejemplo, más bonitos, con paisajes espectaculares y muchos monumentos y muchos turistas, claro que también los vas a disfrutar y seguramente te pueden llegar a gustar mucho, pero ahí cuesta más que te mezcles con la gente local, ¿no? Cuesta mucho más porque es como, bueno, yo que soy de Barcelona, pues tengo el ejemplo de las Ramblas, ¿no?, del Parc Güell. Si yo voy ahí y trato de invitar a un turista a mi casa, pues seguramente va a ir a la policía a decir que hay un tío sospechoso ahí hablándole.
Efectivamente.
Sí. En cambio, en el pueblecito de mi padre, en Soria, por ejemplo, que no, nunca va nadie a verlo, pues si pasara un turista por ahí, se le tiraría todo el pueblo encima y le invitarían a morcilla y a vino.
Y para dormir, supongo que llevabas una tienda de campaña, pero en la tienda de campaña no entra la bici, ¿no? ¿Eso lo dejas fuera, duermes tú dentro y la bici por ahí con un poco de miedo o cómo?
Sí, la bici fuera. No, nunca tuve ningún problema, ni durmiendo, ni por ejemplo, si para comer entraba en un restaurante y la dejaba fuera. A veces ni siquiera la ataba. Quizás con la esperanza de que por la mañana hubiera desaparecido y tuviera que volver a casa, pero no, ahora en serio no. También solía dormir, si dormía en la tienda, solía esconderme un poco. No, por ejemplo, no hubiera dormido en un parque, en una ciudad, en la tienda, ¿no? Si llegaba a una ciudad, buscaba siempre un alojamiento, ya fuera una pensión, un hotel, pero en cambio en zonas rurales o apartadas, pues sí que acampaba y nada, pues si había un bosque me metía entre los árboles, si estaba en el desierto pues me escondía detrás de una duna y nunca, quizás sí que ataba una cuerda de la tienda a la bici, ¿no? Por si acaso, si alguien se la tratara de llevar, pues estiraría la cuerda y se movería la tienda. Bueno, pues medidas así de prudenciales, básicas, pero no, nunca tuve ningún susto ni tuve ninguna sensación de inseguridad en ninguna parte del mundo.
Xavi, vamos a ver, el tema de salud. ¿Has tenido algún problema de salud durante el viaje?
Sí, nada serio, por suerte, pero tuve un par de crisis así de estómago, ¿no? Porque viajando así hay veces en las que no puedes escoger dónde comes o qué comes.
Eso te iba a preguntar, las comidas y la bebida, ¿cómo la hacías el día a día también?
Pues el agua, si hay cualquier sospecha de que... Bueno, es que a veces ni siquiera existe un grifo, ¿no? Entonces, te vas a encontrar refrescos o agua embotellada antes que un grifo en muchos sitios del mundo. Y otras veces, pues sí, pues no me ha costado encontrar agua en general. Pero a veces sí que, por ejemplo, si vas por una carretera y hace 100 o 200 kilómetros que no comes nada caliente y ves una cabañita al lado de la carretera que ofrecen comida, pues evidentemente ahí, a 200 kilómetros de la ciudad más cercana, no tienen agua corriente. Y quizás no lavan las verduras o lo que sea con agua embotellada, lo dudo bastante, ¿no? Quizás hay un pozo, vete a saber. Y sí, pues un par de veces sí que tuve que ir a un hospital, pero nada, solo por infecciones gástricas, pues bacterias en el estómago y ya está. Por suerte nada grave, ninguna caída, ninguna enfermedad más seria.
Pero tenías previsto, imagínate que tienes, yo qué sé, una crisis de otra índole en una zona muy poco poblada.
¿Con un seguro te refieres, Pepe?
No, con un seguro. ¿O cómo realmente uno afronta una situación de salud desde el punto de vista de un occidental en mitad de un país prácticamente donde la salud
de Kazajistán
es un lujo, ¿no?
Sí. Claro, hombre, claro. Pues primero está el seguro, eso sí. Tenía un seguro internacional que me servía en todo el mundo. Y luego, claro, aunque tengas el seguro, si estás en un sitio muy remoto, no te va a servir de mucho, ¿no? Pero bueno, pues siempre había la posibilidad de que pasara un coche por la carretera y que alguien me llevara a un pueblo o a una ciudad con, pues no sé, con un dispensario, con un pequeño hospital. A veces sí que, por ejemplo, en una de estas crisis estomacales que decía, sí que estaba en medio de la estepa. Por suerte estaba con los dos ingleses y me ayudaron bastante, ¿no? Pero ahí pues no existe la posibilidad de me voy a quedar aquí a descansar hasta que se me pase, porque se acaba el agua, se acaba la comida y todavía estás ahí, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y en algunos casos, aunque estuviera muy enfermo, sí que tenía que subirme a la bici y pedalear. Pero era curioso porque una vez encima de la bici se me pasaba bastante. Lo malo era bajar y pues vale, tenemos que comer, paramos, eso es lo que costaba, pero cuando te subías a la bici, pues te ponías siguiendo la rueda desde delante, si tenía la suerte de ir acompañado en ese momento, y nada, pues como un autómata, pedalear y que se acabe el día.
Y Xavi, hola, buenos días, soy Raúl, colaborador hola. También de UPV Radio. ¿Te has enfrentado durante tu viaje alguna avería, no sé si te lo han preguntado ya, que no hayas podido o difícil, no sé, quedarte sin cámaras, rotura de cadena, algo realmente difícil y cómo lo has solventado?
Sí, un par de averías, no serias, pero bueno, un poco puñeteras sí que tuve, pero por suerte lo pude solucionar bastante bien. Por ejemplo, estaba en Rusia todavía, hacía más o menos 2 meses que había salido y todavía no se me había pinchado la rueda en ningún momento. Ese fue el primer pinchazo.
¿Hasta Rusia no se te había pinchado?
Bueno, no, perdón, se me había pinchado, pero había puesto parches, no había tenido que cambiar la cámara, quería decir. Uh-huh. Había podido ir usando la misma cámara poniéndole parches, pero ahí en Rusia pues se me rompió la válvula y ya la cámara era inservible y tenía que cambiarla. Y al coger la cámara nueva me di cuenta de que la válvula no entraba por el agujero de la llanta, porque, bueno, sabéis que hay dos tipos de llanta, ¿no? Hay una más gruesa, una más delgada, y el agujero solo servía para las válvulas más delgadas. Un error que se podía haber evitado perfectamente, ¿no? Que era una tontería, una cuestión de previsión que, pues mira, supongo que es imposible, ¿no? Tenerlo todo controlado. Y ahí en medio de la estepa me di cuenta de que no podía continuar porque la válvula que estaba usando, pues la cámara que estaba usando estaba completamente partida por la válvula y la cámara nueva no entraba en la llanta. Y bueno, pues no, tampoco fue ningún drama. Me subí a un coche que me llevó a un taller y ahí con un taladro me ensancharon el agujero de la llanta y ya pude poner las cámaras nuevas. Lo que sí que hice es volver atrás. O sea, en vez de avanzar camino hasta el siguiente taller, para no sentirme mal, volví atrás 16 kilómetros y luego tuve que rehacer esa distancia como un idiota. Bueno, yo en ese momento pues pensaba que era muy importante hacerlo así, ¿no? Luego pensé, vaya tontería, pero bueno, mira, pues cosas que le pasan a uno por la cabeza cuando lleva meses solo en la carretera, bajo el sol. Y luego, pues, otra vez se me rompieron a la vez los dos cables de las marchas, de los platos y de los piñones. Pero esto fue increíble, la suerte que tuve. No me encontré ninguna otra subida, o sea que pude, sin poder pedalear, pude llegar hasta un pueblo donde tenían un taller y ahí me lo arreglaron. Y tengo que decir que siempre que paré en un taller, a no ser que me tuvieran que poner una pieza así grande y cara, pues si eran solo cuestiones de cables, pastillas de freno, cosas así, nunca me quisieron cobrar nada y la verdad es que se agradecía mucho, ¿no? Sentir este compañerismo de la gente del mundo de la bici, eso era bonito.
Bueno, Xavi, la verdad es que ha sido un placer escuchar todas estas historias tuyas, pero ya se nos acaba el tiempo, con
bueno,
mucha pena.
Hay más en el libro, para quien le haya interesado, pues ahí lo tenéis.
Si te parece, además, cuando yo me termine el libro, otro día igual te podemos volver a llamar y que nos sigas contando algún otro detalle del viaje, ¿qué te parece?
Perfecto, cuando queráis.
Así que para terminar, solo una cosa, ¿lo volverías a hacer?
No. No. Estoy muy contento de haberlo hecho, no me arrepiento en absoluto. Creo que es de lo más grande que habré hecho en mi vida cuando finalmente llegue ese día que tanto temo, ¿no? De estar en el lecho de muerte, pero creo que estaré contento por haber hecho ese viaje. Lo que pasa es que ya no lo repetiría, porque bueno, con una vez hay suficiente.
Pues muchas gracias, Xavi, y volveremos a hablar.
Muy bien, a vosotros.
Hasta ahora.
Buenas tardes. Hasta luego, adiós.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar a continuación con Raúl Valenciano, compañero, bueno, ya se ha presentado anteriormente, donde el pasado año nos estuvo aquí narrando su viaje a Santiago y este año ha repetido viaje, pero no por la misma ruta. Raúl, cuéntanos.
Va tomando un poco el camino de nuestro anterior entrevistado. Yo poco a poco le veo en un super viaje de estos, Raúl.
Sí, lo estaba pensando y que ciertamente es una manera muy buena, ¿no?, de iniciarse en el ciclismo de aventura, ¿no? El cicloturismo, un poquito viajar con alforjas y todo este asunto. Pues nada, eso, pues que este año he repetido por otro camino. Este año he ido por el Camino del Norte, que se llama, que discurre por el Cantábrico y luego ya se introduce hacia Santiago. Y eso, y es con la experiencia acumulada del año pasado, pues hemos mejorado cosillas. Y
has notado la mejora de la experiencia, ¿no?
Sí, claro. El año pasado, pues un poco pagamos la novatada de no saber a lo que nos enfrentábamos y planeamos unas rutas muy largas, que había días que llegaban a los 100 kilómetros, o sea, que no me parece nada comparado con la aventura de Xavi, ¿no? Pero que para nuestro nivel pues representaba muchísimo, ¿no? El estar 7-8 horas encima de la bicicleta, sin tiempo para recuperar, pues fue duro, ¿no? Y este año, por contra, pues eso, hemos hecho etapas de una media de 60 kilómetros.
Entonces, ¿cuáles fueron vuestros fallos que habéis corregido?
Pues el más grave este, ¿no? El planificar por encima de tus posibilidades, sí, ¿no? Como diría un político. Ese es el más grave. Luego, pues el exceso de peso, muchas veces te das cuenta de muchas cosas de las que llevas igual no son necesarias y pues aprendes un poco eso, ¿no? A viajar más ligero y medir un poco mejor tus fuerzas.
¿Cuánto llevabas de peso este año?
Pues la verdad es que no lo pesé, pero este año me cupo todo perfectamente en las dos alforjas. El año pasado llevaba cosas por fuera con ganchos de estos del coche.
Sí.
Y este año pues todo me cabía en dos alforjas y sí que se notaba un poquito más de ligereza. Luego también llevar menos también supone una carga menor de estrés, ¿no? Al buscar, al llegar, descargar, cada día que llegas, pues son todo ventajas.
¿Cuánto tiempo le dedicaste el año pasado? ¿Cuántos días le dedicaste el año pasado al viaje? Y este año también, ¿cuántos días le has dedicado?
Pues el año pasado, por el Camino Francés, hicimos 6 etapas.
¿6 etapas con un total de cuántos
un
kilómetros?
Un total de 530 kilómetros.
¿Y este año?
Y este año hemos hecho 5 etapas, 300 y poco.
¿Desde dónde?
Salía 320. Este año pues, cerca salimos de Naveces, cerca del aeropuerto de Asturias. Uh-huh. Fue el punto de salida.
¿Ah, fuisteis en avión hasta allí?
No, fuimos en coche alquilado, igual que el año pasado. Eso hemos repetido. Lo más operativo para nosotros es subir las bicicletas en un coche alquilado que alquilas en Valencia y dejas allí.
Ah, vale, no tienes que volver.
Claro, hay compañías que te dejan hacer eso. Y luego ya vuelas desde Santiago con avión. Y la bicicleta, hay muchísimos bicigrinos, que se llama, que es gente que va a Santiago en bicicleta. Entonces hay un servicio que te trae la bicicleta desde Santiago a tu punto de a tu ciudad.
¿Por qué precio?
Vienen a salir unos 30 euros.
¿Y qué etapas son las que estuviste haciendo día a día?
Pues mira, la primera etapa, que fue de 70 kilómetros, fue Navezes-Luarca, con desnivel acumulado de 1.509 metros.
Guau, pero esos eran etapones, ¿no?
Era bastante. Esta primera fue bastante dura, sí, y la media de velocidad salió a 12,6. Es que lo tenía
en
todo
millas
traqueado.
Por hora, ¿no?
No, kilómetros, kilómetros. La verdad es que vas realmente lento con las alforjas. Y eso que, bueno, los que llevamos más o menos estamos preparados, ¿no? Hay que llevar un poquito de preparación, eso sí.
La preparación que tú dices mínima, ¿tuviste algún programa previo para acondicionar tu preparación física a las necesidades?
Lo cierto es que tampoco me lo planteé porque soy ciclista habitual. Entonces, pues seguí con mi rutina de entrenamiento.
Suficiente, pues, es decir.
Claro, de una o dos veces por semana coger la bicicleta, pues te haces tus, si es de carretera, 80, 100 kilómetros. Si es de montaña, pues se pueden quedar en 50. Y más o menos eso. Yo creo que para afrontar este reto, cualquier persona capaz de hacer 50 kilómetros en bicicleta de montaña puede hacerlo. O sea, va a ser más o menos duro, pero se puede hacer.
¿Los paisajes de este camino te gustaron más que el otro?
Lo hemos disfrutado mucho más. Ya os conté el año pasado que el trozo entre Burgos y León es un poquito árido. Bueno, este año pues por el Cantábrico pues tienes las playas, la gastronomía es una pasada, no sé, se ha disfrutado todo más. También yo creo que influye el hecho de ir más relajado, ¿no? Con el tema de las etapas más pequeñas.
¿La segunda etapa?
Mira, la segunda etapa fue Luarca-Lourenzá, con 80 kilómetros. Sin embargo, el perfil era más sencillo, ¿no? Solo acumulamos 1.046 metros. Salió una media más alta de velocidad, a 14, a consecuencia de ser un terreno más llano. Más kilómetros, pero más fácil, sí.
¿Y la tercera?
La tercera fuimos de Lourenzá a Bahamonde. A todo el que haga el Camino del Norte le recomiendo que pare en Bahamonde porque tiene un albergue estupendo. Y nada, fue de 60 kilómetros más o menos, con 1.167 metros de desnivel y salió una media de 13,8 kilómetros de velocidad. Bueno, la cuarta fuimos de Bahamonde a Arzúa. Arzúa es ya el pueblo en el que se unen el Camino del Norte y el francés. Entonces ahí ya empiezas a encontrarte con más peregrinos, los albergues más llenos, que eso no lo he dicho, que una de las cosas bonitas de no hacer el camino típico que es el francés es que pues los albergues están un poquito mejor de gente, ¿no? Hay menos gente, encuentras más fácil, suele estar todo un poco mejor. Bueno, eso. La cuarta etapa va a Mont-de-Arzúa, 60 kilómetros, 796 de desnivel acumulado y 14,6 de media. Y la última etapa, ya como perros viejos que éramos, pues nos dejamos una etapita más sencilla, que tan solo hicimos 35 kilómetros, con 775 metros de desnivel acumulado y media de 11,8. La verdad es que este día íbamos ya muy relajados, era una fiesta, llegábamos a Santiago y queríamos que fuera así.
¿Pero esos tracks son estándar? O sea, ¿hay un camino que más o menos es fácil de seguir o te descargaste un track de internet y ibais por donde?
No, es el track que hemos grabado nosotros, ¿vale? Sí que es cierto que...
Pero me refiero si vas por caminos señalizados, claro, todo el tiempo.
Claro,
es el,
claro,
camino.
Por eso os decía que es una forma estupenda de introducirse en esto. Está todo, es súper fácil. O sea, el camino va balizado todo. Dique en bici, está pensado para gente que anda. Entonces, di que hay trozos que es mejor igual ir por carretera, que más o menos ya te lo ves venir, ¿no? Si un camino muy árido, hay veces que hay árboles caídos o que te advierten, incluso está señalizado. O sea, el camino, los que andan por aquí y las bicis ir por allá, ¿no? O sea, es
vale,
todo bastante...
Pero entonces no pisas carretera si no quieres por ese camino.
De hecho, este año hemos intentado pisar menos carretera. También ha venido influenciado por lo que os decía de tener más tiempo. O sea, al tener menos tiempo, te fuerza a ir por carretera para adelantar, ganar tiempo, ¿no? uh-huh. y la verdad es que por camino se disfruta más. Entonces, al ser etapas más pequeñas, pues nos animamos más veces a ir por el camino, que es mucho más bonito, vas por bosque, vas, no sé, parajes, la verdad, muy, muy chulos.
Yo creo, Pepe, que ha engordado, ¿eh? Yo creo se que... pegaba unas comilonas después de cada etapa.
Ahora, ahora nos contará, ¿qué etapas has disfrutado más?
Etapa, pues yo te diría que la primera fue muy chula, las dos primeras, porque discurren muy cerca del mar. Entonces, vas igual por caminos muy verdes, con árboles, pero estás viendo la playa. Había sitios que se juntaba prácticamente el monte con la playa. Era alucinante, ¿no? Sí. Y luego, lo que os comentaba, la etapa de Bahamonde, porque llegar a ese albergue fue muy reconfortante. Pudimos cargar las pilas muy bien, descansar muy bien, limpiamos ropa porque las instalaciones estaban muy bien, con lavadora, secadora, tal, y salimos de ahí totalmente renovados. Luego llegar a Santiago también es una pasada. Entonces, destacaría esas tres: la primera, la central y la última.
Y en cuanto a gastronomía, ¿cómo lo has vivido?
Pues muy bien, ya os comentaba antes que me eché un par de kilos. Pese a que igual...
Pese al esfuerzo físico.
Sí, sí, igual estás quemando...
Increíble.
2.000, 3.000 calorías, pero hay días que te metes más.
Sí. ¿La comida muy pesada? O ¿mirabas realmente a la hora de comer si la comida podía ser más o menos pesada? ¿Mirabas los nutrientes que tenías o realmente decir, aquí me voy a dar un festín?
Bueno... como buenos ciclistas que sois, que yo lo sé, pues una vez has hecho la bicicleta, pues dices, me la he ganado, ¿no?
Y te da igual lo que sea.
Y te comes lo que te echen.
Es uno de los placeres de hacer la bicicleta y decir, bueno, aquí vamos a desquitarnos.
No hay que penar. En la bicicleta hay que comer.
Exacto. Y en los albergues, ¿eso cómo va, por ejemplo, todos los aparatos eléctricos que tienes? ¿Es fácil cargar todo? Porque todo el mundo ahora vamos ya cargados con teléfonos, tablets, de todo.
Sí. Vale, eso es una de las incorporaciones de este año. Lleva, bueno, como nos gusta un poco sacar el track para un poco estudiar lo que hemos hecho, ver el esfuerzo, tal, qué tal ha sido de desnivel, pues vamos con el móvil y hay veces que pues te quedas sin pues una batería de estas...
¿Solar?
Es una, como un acumulador.
Ah, sí, una batería.
Y el año pasado tuvimos ese problema y este año hemos incorporado eso. Entonces, con eso, cuando se descarga el móvil y estás en mitad del camino, puedes cargar. Si estás en un albergue, pues no hay problema. Ahí cargas el acumulador, cargas el móvil y te vas con todo.
Vale, en los albergues no hay problema. Hay enchufes para todos los que hay allí.
Hay enchufes para todos. A veces son un poco escasos, pero bien. Más o menos bien, se solventa.
¿En qué fecha hiciste el viaje este?
Pues ahora en el puente de octubre.
Pues, sí. Yo creo que es una época muy buena para hacer este tipo de viajes.
Pero había tormentas, ¿no? ¿No ha sido de lluvia?
Hemos tenido mucha suerte. La verdad, sí que ha habido algún día que ha lloviznado un poco, pero no hemos llegado a mojarnos. De verdad, el año pasado nos mojamos más. Pero bueno, tampoco es un gran problema cuando vas, de no sé que te caiga el chaparrón de la vida, ¿no?
Ya,
más sí. o menos vas en la bici, vas caliente y lo solventas.
¿Y de precio? ¿Qué valen los albergues, por ejemplo?
6 euros.
¿Solo?
Sí, un albergue sí.
¿Y allí te suelen dar de comer también?
No. Comida aparte.
Comida aparte, pero...
Ya sería panacea eso.
Ya. ¿Y de precio has visto barato o caro comer por allí?
En general, igual es la novedad, pero a mí me parecía todo mejor.
Todo mejor y más barato.
O igual diré diferente, por no decir mejor.
Pero entonces lo que está claro que, claro, estábamos hablando antes con Xavi en relación al precio, porque Xavi también a mí lo que me ha llamado la atención es que ha hablado de unos precios, bueno, que yo pensaba que el viaje iba a ser incluso más barato, porque 1.000 euros si tú...
1.000 euros al mes, ¿eh? Al mes por Europa.
Al mes, sí, pero el viaje a Santiago, un viaje a Santiago con 1.000 euros, tú imagínate que haces o tardas un mes en hacer el recorrido. Con 1.000 euros tú tendrías suficiente.
¿Lo harías?
No creo, la verdad. No. Este año hemos mejorado mucho lo económico, también porque hemos aprendido cosillas, dónde hay que gastar, dónde no. Es muy importante el descanso, el comer, tal, y en otras cosas igual prescindes un poco. Pero bueno, el presupuesto de hacer estas 5 etapas con sus 6 días,
sí.
Se iba a unos 450 euros por persona.
Claro, por ahí también incluye
el coche, estamos hablando de
transporte,
sí,
y demás.
Sí,
todo,
pero
eso es todo.
Todo.
Todo, claro.
Transporte, claro. El alquiler de coche bien. De aquí a allí, sí, y el avión de vuelta.
Está claro.
Eso sí. Está muy bien, además.
Está muy bien, está muy bien el precio.
Sí.
Bien, Raúl, oye, pues muchas gracias por contarnos tu experiencia un año más. Ya estamos fuera de tiempo y te emplazamos a una nueva, porque tienes una nueva prevista, ¿no?
Sí, sí, esto ya, esto no desde para. Que lo pruebas, ya va a más. El año que viene está previsto hacer el camino portugués.
Pues ya
¿Desde dónde va ese? ¿Desde abajo?
Pues va desde abajo, desde Lisboa hasta Santiago.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Raúl, te esperamos no solamente para que nos narres ese viaje que tienes previsto, sino para otras citas importantes que tú eres una fuente de sabiduría ciclista. Paco, y a ti te esperamos y te vemos la semana próxima.
Eso espero, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.